Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles, ya casi llegando al final del año, de 6 a 7 de la tarde, por Radio Cultura. Y con Jorge Cabrera, el operador estrella de la radio, y Damián Svalb, politólogo. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Acá ya arrancando la última etapa del año, ¿no?
Bueno, falta poco. El domingo parece que es un día importante para Argentina, un cambio presidencial. Sí. Muy austero, ¿no? Aparentemente, por lo que escuché por ahí.
Sí, austero, y parece que cambiando algunas tradiciones, por lo menos en cuanto a la posibilidad de que el presidente electo, Milei, dé un discurso hacia el público y no dé un discurso a la Asamblea Legislativa. Creo que no hay antecedentes de eso, pero bueno, es un estilo y bueno, vamos a ver qué sale. Y se abre una etapa política de mucha incertidumbre, porque es algo, un cambio abrupto en la política tradicional, estos 40 años de democracia, que se cumple justamente el 10, también 40 años de la asunción de Alfonsín en 1983. Entonces, mira, a 40 años, aparte es un simbólico, ¿no? La aparición de Milei como rompiendo, si se quiere, a los partidos tradicionales y, bueno, transformándose legítimamente en presidente de la nación. Así que se abre un nuevo capítulo político, económico, social, que ojalá, bueno, le vaya bien, ¿no? Por el bien de todos los argentinos. Y con presencias que ya hablamos la otra vez, ¿no? Presencias, sí, muy significativas del ámbito internacional, que marcan un poquito cuáles son sus apoyos, y después hay que ver si eso lo traduce en la política exterior o son solamente gestos que después el pragmatismo lo obliga a hacer otras cosas, ¿no?
Va a ser muy interesante el domingo ver justamente quién está, dónde están ubicados, en qué importancia, ¿no? Para analizar un poco algo que nos vamos a tener que acostumbrar, y el mundo también, sobre todo Latinoamérica, que es justamente estas actitudes fuera de protocolo, más originales, espontáneas del próximo presidente de los argentinos, Javier Milei, ¿no?
Así es. Igual. Y después, bueno, su capacidad para poder generar alianzas. Él tiene minorías, bloques muy, muy, muy chicos y sin apoyo de gobernadores de su partido, ¿no? Así que vamos a ver la mano política ahí como la cintura política de Milei, que la van a necesitar, bueno, como quizás ningún otro presidente en la historia moderna argentina. Pero bueno, se abre, va a ser por lo menos interesante desde el punto de vista del análisis político.
Bien. Damián, bueno, hoy vamos a hablar de dos o tres temas. Vamos a empezar con la muerte de Henry Kissinger. Después vamos a hablar de, como siempre hemos hablado desde el 7 de octubre, de lo que es la guerra en Gaza, en Israel con Gaza, y sus consecuencias internacionales también en Estados Unidos, y un poco los entretelones del tema que, bueno, como todos saben, se reinició, digamos, el enfrentamiento el viernes a primera hora en Gaza, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero el miércoles 29, el miércoles pasado, murió a los 100 años Henry Kissinger, ¿no? Asesor de presidente, secretario de Estado en dos oportunidades, con Nixon y con Ford. Bueno, un gran articulador, vamos a hablar de lo positivo, ¿no? Armó la visita, la famosa visita de Nixon a China cuando reiniciaron las relaciones internacionales. Yo recomiendo acá un libro que leí de él, que es fantástico, que se llama China. Sí. No sé si lo leíste, Damián.
No, excelente.
Excelente libro, te hace un balance, un análisis de lo que es el país China en estos viajes que hizo Kissinger en extremo secreto para recomponer un poco las relaciones con China, ¿no? En los 70. Pero también es un hombre que tuvo un premio Nobel, uno de los premios Nobel de la paz más cuestionados en la historia, también interesante ese tema, y bueno, y también asesores de muchos otros presidentes durante el conflicto 2001 con Bush, hijo, también apoyó, intervino, una inteligencia y una claridad impactante la de Henry Kissinger, inmigrante alemán, ¿no? Un hombre que llegó a los 15 años a Estados Unidos, perseguido obviamente por la Alemania nazi. Es un hombre que fue muy, que digamos que fue muy adulado, muy, muy importante lo que es la geopolítica, Damián, y sobre todo se lo acusa, se lo acusó con todas esas intervenciones de la CIA en los gobiernos democráticos de todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinas de esta? Mira,
tu introducción creo que fue muy precisa, lo que vos estás marcando. Hay que decir que marcó la política exterior norteamericana de los últimos 50 años, lo que significa, Martín, que marcó la política internacional del mundo, ¿no? Directamente, exacto, ¿no? Exacto, fue protagonista, exacto. Yo tengo el dato, vos lo dijiste recién, asesor de seguridad nacional de 12 presidentes norteamericanos, y fue jefe de la diplomacia de, bueno, como bien dijiste, de Nixon y de Ford, ¿no? En momentos realmente tumultuosos. Es decir, ha tenido un peso, una presencia en las decisiones políticas internacionales, en los hechos políticos, en cómo se gestionaron, impresionante. Yo creo que la figura de Kissinger en ese sentido es inigualable, ¿no? Su muerte lo transforma ahora en un mito. Encima, a los 100 años, tiene una vida de una plenitud absoluta. Creo que ha escrito hasta el último momento de su vida, ¿no? Cumplió años, creo que en mayo del 2023 cumplió los 100 años y seguía muy lúcido y escribiendo. Y me parece que es, digo, como con estas dos miradas, ¿no? Por un lado, fue el artífice quizás de momentos históricos y decisiones históricas en política exterior que nos marcan hasta el día de hoy. Y también, bueno, el lado oscuro de él, ¿no? Decisiones que claramente han hecho estragos en muchos países, claramente traducidos en muertes, en destrucción y demás. El rol de él justamente era el de tomar esas decisiones, y me parece que va a tener todas las notas que se escribieron alrededor de él. Yo estuve mirando bastantes para poder hablar hoy con vos y con los oyentes, es justamente esto, ¿no? Esas dos miradas que se le pueden dar a Kissinger, ¿no? Por un lado es una cabeza en política exterior brillante que marcó, a ver, hitos históricos, vos dijiste, Vietnam, ¿no? Ganó el Nobel por eso, por haber logrado justamente el fin de la guerra de Vietnam, que atravesó la historia del siglo XX de Estados Unidos, el acercamiento a China, ¿no? Digo, me parece que ese es un punto impresionante, que claramente hay que contextualizarlo. En ese momento, ¿cuál era la intención, sobre todo de Kissinger y de Estados Unidos? Era aislar a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, viendo cómo pesaba en el mundo China, bueno, ese acercamiento creo que hoy explica muchas de las cosas que estamos viviendo, ¿no?
Sí, es además, es impactante lo que la influencia, creo que es uno de los hombres más influyentes en la política norteamericana y del mundo, como decís tú, en los últimos años, ya lo dijiste. Me impresiona el dato de ser asesor de más de 12 presidentes, casi todos, ¿no?
Te diría, sí, ¿no? De manera formal e informal, todos los presidentes de Estados Unidos lo habrán consultado, o todos los secretarios de Estado, ¿no? Lo habrán consultado. Era una persona, de nuevo, con una lucidez y una visión del mundo, que bueno, por lo menos era escuchado. Después, obviamente, cada presidente... Claro. Tomaba sus decisiones, pero sobre todo, como vos bien dijiste, los Bush, ¿no? Padre e hijo, lo tuvieron muy, muy, muy presente, ¿no?
Y en la lista de los positivos, porque realmente es un hombre que no se puede negar la influencia y la parte, digamos, positiva en estas justamente contradicciones de lo que es el pragmatismo, ¿no? Él fue uno de los grandes articuladores de la distensión con la Unión Soviética, ¿no? Empezó el desarme, toda la política nuclear, es él también, se puede decir que él fue uno de los gestores de eso.
¿De cuál punto? Disculpa, Martín, no te escuché.
De la distensión con la Unión Soviética, de ponerle un fin a la Guerra Fría, digamos.
Yo creo que ese, a ver, es uno de los puntos, obviamente ya estaba, no estaba en el gobierno, pero bueno, él tenía un peso muy fuerte ahí. Y yo creo que eso, digo, no es algo que se le resalte justamente a él, ¿no? Porque él estaba muy presente dentro de las discusiones políticas, pero creo que ahí el proceso ese de distensión y demás de la Unión Soviética fue un proceso que se inició, bueno, en los 80, y ahí me parece que hubo también, obviamente, bueno, circunstancias históricas que sobrepasaron quizás la media. No hubo gestos puntuales en ese sentido, como sí quedó muy claro, bueno, lo de Vietnam, quedó muy claro lo de lo de China, y también quedó muy claro, Martín, que esto nos impacta fuertemente a Latinoamérica, ¿no? El rol que tuvo en los golpes de Estado en la década del 70. Y hay una paradoja, ¿no? El golpe de Estado del mismo año que le dieron el Nobel de la Paz, en 1973, fue el golpe de Estado de Chile. Y si se puede hablar de un enemigo de Kissinger, claramente ese enemigo fue Salvador Allende, ¿no? Aunque parezcan que desproporcionados, ¿no? Las figuras en cuanto al peso que tenían a nivel mundial, era como una obsesión, ¿no? El gobierno de Salvador Allende, y eso tuvo que ver ahí con lo que vos dijiste recién, ¿no? El miedo a la expansión del comunismo, de que ellos pensaban, claro, que podía ser la expansión del comunismo en América Latina, ¿no?
Expansión del comunismo, y también algo que siempre reivindicó Kissinger, que era en defensa, todo vale, ¿no? Sí. Lo dijo con otras frases, con otras palabras, pero todo vale, todo sirve en el si está dentro de los intereses de Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado, como decís tú, la fobia, el miedo al comunismo, que evidentemente hay es en el 59 con Cuba, en fin, todo lo que pasó con los misiles de Kennedy, él no estaba todavía en el gobierno, pero venía como una seguidilla. Lo que duele un poco, ¿no? Que el primer gobierno socialista democrático, creo que en la historia, no lo sé muy bien todo, ese dato fue el de Salvador Allende, sí. y fue claramente, pero con una claridad absoluta, intervención de la CIA. Después se pudo comprobar ahora, hace muy poco, que se descodificaron, ¿no?, los archivos, en el cual Estados Unidos, bajo el mando de Kissinger, bajo la dirección de Kissinger, interviene directamente en el golpe de Estado, en el de Chile y también con mucha intervención en el Plan Cóndor, ¿no? Que es algo...
También, claramente, pero Martín, me parece que detenerse en Chile es impresionante porque, como bien vos decís, claramente tuvo un rol fuerte en lo que fue el golpe, pero también en la legitimidad de todo lo que fue ese proceso, que si uno se pone a pensar un poco, el pinochetismo en Chile ha perdurado hasta el día de hoy. Claro, hoy está, en las últimas elecciones, se sigue hablando de eso, el legado lo tomó Kast, ¿no?, en Chile. Pero te quiero decir, me parece que no solo la política exterior de Estados Unidos en ese momento, de la mano de Kissinger, ayudó, de cierta manera, a instalar un régimen que ha perdurado a través de los años. Ya se han cumplido 50 años de esa situación, y hoy Chile sigue siendo, el pinochetismo, quiero decir, como proceso político, militar, y lo que hizo, sigue estando vigente, ¿no? Me parece que es, entre comillas, ¿no?, para mal, pero creo que es uno de los grandes legados que deja Kissinger, ¿no? Para nosotros negativo, pero quiero decir, es impresionante eso, ¿no?
Sí, no, es una figura. Yo me imagino que ahora van a venir una cantidad de libros biográficos, ¿no?, de la figura de él. Yo miraba un poco lo que escribió. Yo leí comenté este libro China, sí. Realmente lo recomiendo, porque a todos los que nos cuesta, los que no somos, politólogos o especialistas o conocedores de lo que es China, es realmente, lo leí en la pandemia, que leí tantas cosas en la pandemia, sí. Es tan bueno, escribe tan bien Henry Kissinger, que es otra de sus grandes virtudes, ¿no? Que describe perfectamente lo que es la política china, y además fue un hombre que viajó 100 veces a China, tiene 100 viajes.
No,
y cuando murió ahora, Xi Jinping le hizo un homenaje, o sea, hizo una... Sorprende, ¿no?, estas situaciones, ¿no?
No, por eso, la verdad que en ese sentido, yo de él leí también El Orden Mundial, y cuando habla de China con una precisión y con una visión y con una... A ver, más que nada que eso, una visión por arriba de todo, ¿no? Donde cómo proyectó eso. Pensar lo que 50 años se proyectó lo que es China hoy, ¿no? El rol que tiene China hoy a nivel global, que llega a competir con Estados Unidos. Me parece que eso es de una cabeza, de una brillantez, para cualquier analista internacional o cualquier persona que estudie esto, es algo único, ¿no? Y me parece que ese es, entre el legado, me parece que eso hay que resaltarlo fuertemente.
Sí.
Y hay otro, bueno, hay otro punto, Martín, que va a estar ligado con lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con Medio Oriente, ¿no? Con el rol que ha tenido en las guerras de Israel, sobre todo la del 73. Vos sabés que Kissinger, es de origen judío,
Sí, alemán, ¿no? Judío alemán.
Judío alemán, y él tuvo un rol muy fuerte que en Israel no se lo olvidan, no de manera tan positiva, porque fue en la guerra del Yom Kippur en el 73. Para ver rápidamente, eso fue una invasión de Egipto y Siria, atacaron por sorpresa a Israel, que ahora se cumplió 50 años, y con el ataque de Hamas todo ese tema volvió a estar en boga ahí en Israel. Fue un ataque sorpresivo que puso casi en jaque a Israel, amenazando con su desaparición. Entraban ejércitos por todos lados. De hecho, se dice que el ejército sirio tenía tanta facilidad, que entraba a Israel con tanta facilidad, que se sorprendieron de eso y que frenaron por eso, porque pensaban que se le estaba haciendo una trampa. Pero te quiero decir, y cuando Israel retoma la iniciativa y repele a los egipcios del sur y va por Siria, ahí interviene la Unión Soviética, lo llama Kissinger, esto cuentan los libros, y le dice, che, si no frena Israel, nosotros vamos a salir en defensa de Siria y de los países árabes con armamento nuclear. Digo, vamos a escalar esto. Y ahí es cuando Israel, Kissinger le pide a Israel que frene su avance. Israel estaba a 50 kilómetros de Damasco.
Mirá, ese dato no lo tenía.
Claro, Israel, cuando recupera posiciones Israel y supera la sorpresa, Israel avanza, obviamente que a los egipcios le hace mucho daño en el Sinaí, que después se lo queda, digo, pero ya lo tenía, digo, perdón, lo vuelve a recuperar. Y ahí en Siria, digo, y fue Kissinger el que frenó a Israel en ese momento, ¿no?
Y bueno, eso justamente muestra una faceta más de priorizar los intereses de Norteamérica.
Totalmente.
Por lo menos los intereses de hay que ver también lo que eso significaba, ¿no? Una intervención nuclear. En la guerra del 50 y ¿cuál fue? 56, perdón. Ahí la guerra de Reino Unido y Francia contra Nasser por el tema del canal. ¿No tuvo una amenaza también de bomba nuclear en este caso? ¿La Unión Soviética no intervino o no fue en esa oportunidad?
Sí, también hubo ahí, la Unión Soviética se intervino, a ver, no de manera tan potente como en ese momento, porque digo, ya se estaba, digo, estaban al borde, digo, de una situación mucho más grave en el 73. Pero sí, siempre la Unión Soviética ha tenido ese rol. De hecho, Israel, digo, cuando nace el Estado de Israel en el 48, es con el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos. Digo,
claro.
La gran alianza de Israel con Estados Unidos surge a partir del 73. ¿Por qué? Porque Israel pierde el apoyo ahí de los franceses y de Europa, y es donde Estados Unidos sale a rescatarlo. Pero bueno, quedó eso muy marcado. A partir de ahí, el proceso, bueno, después viene la firma de paz entre Egipto e Israel, que habían estado la guerra de los seis días y la guerra de Yom Kippur.
Y bueno, ahí está Carter, ¿no? Jimmy Carter. Claro,
ahí ya llega Carter, por eso ahí ya Kissinger no estaba involucrado, porque era un gobierno claramente diferente a lo que...
Carter fue uno de los grandes gestores de justamente la política de los derechos humanos, ¿no? En América Latina sobre todo. El gran tema con Jimmy Carter fue el tema de los rehenes en Teherán, famoso.
Claro, sí, que fue apenas asunto, creo, ¿no?
Por poco sí. Sí, sí. Que eso fue lo que la impopularidad hizo que su reelección no funcionara, no fue perdió, pero se lo recuerda ahora que murió hace muy poco la mujer de Jimmy Carter, se lo recuerda como, sí, como por lo menos sin entrar en detalles, ¿no? Como la contracara de lo que fue Kissinger, pero pongámosle también a Nixon como responsable, ¿no? Porque uno habla de Kissinger porque es el articulador de esta política. Y fue secretario de Estado, es verdad, pero el responsable también de lo de la intervención norteamericana en Chile y en muchos otros países, no solamente Chile, en cantidades de situaciones sí, en América Latina, sí, en Indonesia, en muchos lugares. En
Camboya.
Camboya, los bombardeos en Camboya, ¿no? Los bombardeos que hicieron todos esos una cantidad de antes de firmar la paz.
Claro.
¿Tú pensás? ¿Por qué, más allá que todo el mundo dice que hubo mucha discrepancia y mucha conmoción por lo del premio Nobel dado a Kissinger, es una situación del momento, de la época, ¿no? Hay que llevar las cosas a su sitio, ¿no? Porque también hoy en día sorprende, hay que ver en esa época la crisis de lo que fue la guerra de Vietnam para Estados Unidos, ¿no?
Obviamente que los premios Nobel, sobre todo los premios Nobel de la paz, están cargados de una influencia política y de un contexto, de una coyuntura muy política, muy
claro,
muy del momento. A ver, Rabin, Pérez y Arafat también tuvieron el premio Nobel cuando
firmaron los acuerdos
de Oslo. Digo, a ver, si uno lo piensa un poquito con el diario del lunes, ¿no? 50 años después, él logra, de cierta manera, eso fue por lo de Vietnam, ¿no? El acercamiento, la guerra terminó un par de años después, pero quiero decir, digo, me parece en ese sentido, por el momento uno puede decir que está bien, obviamente que después los que reciben el Nobel de la Paz tienen actuación y tienen otras cuestiones y siempre va a ser cuestionado. Pero bueno, no sé cuáles son los criterios, pero de nuevo, me parece que el mensaje que quieren dar en algún momento, de quienes entregan el Nobel y demás, es ese, justamente a tipos o a personas que hacen mucho por tratar de frenar enfrentamientos violentos o guerras que nadie las podía frenar. Entonces, me parece que fue una apuesta justamente a esto, a dar un mensaje de, bueno, es posible solucionar conflictos que parecen perpetuarse en el tiempo. Claramente, uno me dice, bueno, desde acá de Latinoamérica me dice, sí, está bien, pero el mismo año estaba alentando un golpe de Estado contra un gobierno democrático de manera brutal o ordenado, sí, o bombardeos para destruir a dictadores, pero bueno, que costaban la vida de miles y miles de personas. Realmente es muy polémico.
Sí, con frases muy polémicas también. Henry Kissinger, ahora descifradas, descodificadas, creo, ¿no? En cuanto a los que se descodificó, no sé por qué se descodificó ahora hace poco, pero ahí surgen conversaciones directas entre él y Nixon y otros,
claro,
militares y gente del Estado Mayor chileno, donde realmente se ve la intervención directa y donde él muchas veces dice que en definitiva lo importante no es los daños colaterales, otra palabra que está muy, muy usada ahora en estos momentos, ¿no? Con la guerra de Gaza, pero claro, donde él prioriza los intereses, como dijimos, sí, de Estados Unidos, pero también los intereses, sí, de buscar una paz en Vietnam o de lograr resultados por otro lado, los muertos o los daños que pueda causar,
¿no? Martín, él es claramente, si uno lo tiene que catalogar en política exterior o en teoría de la política internacional, como un realista absoluto. ¿Qué es esto? Claro. Un pragmatismo terrible y lo que importa son los resultados, ¿no? Si la acción política que yo llevo adelante a nivel internacional me deja más poder, una vez que termine, me deja más poder del que tenía antes, ya es un éxito. ¿Se entiende? Después, bueno, la forma de llevarlo a cabo, obviamente tenés ahí distintos métodos, pero creo que lo que prioriza esta escuela dentro de la política internacional es esa. Yo hago una acción política porque supongo y porque pienso que esa acción política, una vez terminada, ¿no? Que puede ser un acuerdo de paz, puede ser un bombardeo, puede ser iniciar una guerra, puede ser lo que sea, eso me va a dar más poder el día después. Así que es interesante y me gustaría también, hay una paradoja, Martín, que él también, así como en los 70, él se acercó a China para compensar, si quiere, o para minimizar la influencia de Rusia, dicen que fue uno de los que también aconsejó acercarse a Rusia de Putin en los 2000, ¿no?
Mira,
justamente
mira,
para contrarrestar el poderío de los chinos, que ya en ese momento, los 2000, estaban creciendo. Así que, digo, no, vos fijate como la vuelta de la vida. Creo que después se le fue la mano, ¿no? Porque igual la invasión de Ucrania y demás, yo creo que, bueno...
Estás hablando del Putin del 2000, ¿no?
Claro.
¿Quién se imaginaba lo que está pasando ahora en Ucrania?
De hecho, Angela Merkel también durante mucho tiempo también sostenía lo mismo, ¿no? Y bueno, salió todo mal eso. Pero que te quiero decir... era un pragmático, pero impresionante, con una cabeza brillante para el bien y para el mal, de acuerdo a cada uno como lo mire desde su punto de vista ideológico, ¿no?
Sí, sí.
Pero sin duda no debe haber muchas personas en el mundo, Martín, que hayan marcado un siglo como el siglo XX, 50 años metido en la política del más alto nivel, marcando agenda, marcando tendencias en el país, una de las potencias más grandes que dominó la política internacional durante 50 años. Así que, nada, con sus sombras, sus luces, me parece importante que nos dediquemos un poco a hablar de él, ¿no?
Es así, es correcto. Damián, bueno, si te parece bien, nos vamos a un corte y después volvemos con el tema de hoy, de lo que está pasando en la Franja de Gaza.
Largo de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Margaritas están marchitas, están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprende, que me proteges, que me abrigas. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas, por Radio Cultura, y de escuchar a nuestro compatriota Zita Rosa, el gran folclorista uruguayo, uno de los mitos del Uruguay de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Damián, no sé si te gusta el folclore.
No mucho.
Bueno, lamento entonces estos minutos de...
siempre es bueno escuchar cosas que uno no escuche, ¿no? Hay que abrir la mente y los sentidos.
Sí. O sea que Atahualpa Yupanqui tampoco te gusta, no te conmueve la
folclore.
Está bien. Bueno, a mí tampoco mucho, ¿no? Pero bueno, Zita Rosa tiene tiene una fuerza que me pone la piel de gallina. Y en Argentina tenía muchísimo éxito Alfredo Zitarrosa.
Claro,
estuvo exiliado un poco acá, un poco en Francia, en España, ¿no? Pero en Argentina tenía muchísimo éxito. Damián, si te parece bien, vamos entonces al tema, al gran tema todavía de todas las noticias del mundo, lamentablemente. Luego de una tregua, ¿no?, de 7 días que se cumplió con algunas idas y vueltas y diferencias entre Israel y Gaza, el viernes de mañana se retomaron los bombardeos sobre Gaza, ¿no? Donde,
así es, ¿no? Las operaciones militares, a ver, esa tregua parecía que de cierta manera podía leerse como que fue, bueno, un momento de un corte sobre, obviamente, la operación militar muy fuerte de Israel sobre el norte de la Franja de Gaza, sobre la ciudad de Gaza puntualmente, donde Israel considera que es el lugar operativo de Hamas. Terminado esa etapa, bueno, ha interrumpido eso por las negociaciones entre Qatar, Egipto, Estados Unidos, Israel y el grupo Hamas, se logra la liberación de alrededor de 60 secuestrados del 7 de octubre, la mayoría niños y mujeres, ¿no? Aunque quedan, creo que algunos todavía, algunos niños y mujeres, quedan todavía 135, 136 rehenes, de los cuales la mayoría son soldados y hombres, y quedan alrededor de 10 o 15 mujeres, se estima, y dos niños, que no se sabe bien su paradero. Después se habló de que 15 habían muerto también.
En bombardeo. Hay soldados mujeres también, ¿no?
Del ejército. Hay soldados mujeres, claro. Sí. Esa es otra etapa de la negociación, esas negociaciones por soldados y demás. Obviamente, bueno, Hamas había pedido que Israel tenía que soltar a presos palestinos, que, bueno, acusados abiertamente de haber cometido actos criminales y terroristas en Israel, por lo que, bueno, esa negociación se fracasó. Israel retiró a sus mediadores porque no estaba de acuerdo con el cariz que había tomado esa negociación, y rápidamente retomó la operación militar, esta vez centrada en el sur. Recordemos que el sur es donde se ha agolpado la mayoría, somos parte de la gente. Cuando Israel entra en el norte, pide la evacuación y se van hacia el sur. Y ahora, bueno, claramente estamos viendo cómo rápidamente y de manera bastante fuerte Israel sigue adelante con esta operación. ¿Qué características tiene esto? Por un lado, me parece que la potencia sigue siendo la misma. Como te decía antes, la ciudad donde se apunta es Jan el Yunis, que es la segunda ciudad más importante de la Franja de Gaza, donde se producen, según informaciones, intensos operativos y enfrentamientos con miembros de Hamas. Hamas, de cierta manera, mostró cierta fortaleza de la manera en cómo gestionó y cómo tramitó la liberación de rehenes. No sé si vos pudiste ver las imágenes. Se mostraron trasladándolos los miembros de Hamas custodiando y siendo vivados por la multitud que los parecía apoyarlos. De cierta manera, Hamas, lo que fue la tregua, retomó un poco la iniciativa. Eso claramente generó en Israel también tensiones, pero bueno, ahí se priorizó fuertemente la cuestión de los rehenes. Bueno, esa etapa ya terminó y ahora Israel quiere demostrar, y me parece que con su operación militar está queriendo demostrar que, bueno, que mantiene la misma decisión que tuvo desde el primer día de cumplir con uno de sus objetivos, que es liquidar y terminar con Hamas. Ese es el gran objetivo que tiene Israel, y la pregunta clave es si lo podrá lograr. Por lo que se vio con las imágenes, bueno, Hamas parece que por lo menos una parte de ellos quedó bastante entera. Entonces hay que ver hasta dónde Israel puede ir. Necesita tiempo, algunos analistas hablan de que necesita 2 meses para hacerlo. Yo desconfío de que eso pueda suceder, no por lo que Israel no lo quiera hacer, sino porque la presión de Estados Unidos creo que cada vez va a ser mayor. Como decimos siempre, Martín, hay elecciones en Estados Unidos. El Partido Demócrata está teniendo grandes fisuras internamente por la posición que Biden está tomando al respecto, que tiene esta característica. Blinken y Biden advierten todo el tiempo a Israel de que por favor tenga cuidado con la cuestión de los civiles y de la ayuda humanitaria y demás, pero al mismo tiempo no lo sigue asistiendo claramente desde el punto de vista militar y político. creen, todos coinciden, hasta te diría que yo, muchos países árabes, Occidente, todos coinciden que Hamas tiene que ser derrotado. El problema es que para eso el objetivo ese es un objetivo muy grande que se puso Israel, que lo marcamos del 7 de octubre, ¿no? A Israel no le queda ningún otro camino que sea ese. Ahora el problema es cómo lo va a hacer, porque necesita mucho tiempo y cuántas víctimas más civiles puede soportar la opinión pública, sobre todo de estos países. Lo marcamos siempre, Martín, lo hablaba, ¿no?
La sí.
pública, los gobiernos tienen intereses internos, domésticos, y que, bueno, el tema de Israel está tomando en la agenda mucha preponderancia. Entonces, no me imagino que Estados Unidos le habrá dado un gap, ¿no? Una ventana, le habrá dado una oportunidad de decir, bueno, tómese un tiempo, pero en algún momento hay que frenar esto.
Lo que pasa, Damián, que es como decís tú, no solamente es un tema del trauma generado por el 7 de octubre en Israel, que es el tema de la como siempre dijimos en la radio, ¿no? Un tema de supervivencia, un tema que no tiene parangón en la historia, ni siquiera dijiste tú en la guerra de Yom Kippur. O sea, es hay que ir en la historia a la independencia, me parece. No sé tú, yo no sé por la cantidad por las cifras de muertos, que en este caso no es lo que se mide, sino que se mide es el trauma de seguridad, la inseguridad, lo que generó el 7 de octubre. Pero lo que impresiona y lo que impacta es, primero, como tú decís, el silencio o el cuidado que tienen todos los países árabes, incluyentes, musulmanes también, algunos árabes y musulmanes, en no arengar demasiado al grupo terrorista Hamas. Lo que hizo Erdogan en Turquía no se volvió a escuchar en otras oportunidades. Hay mucho más prudencia en este caso. Sí. Y con respecto a las elecciones de Biden, Estados Unidos, hay algo interesante, más allá de que discrepen o no, pero hay una carta, yo te comenté, una carta de Bernie Sanders en el New York Times.
Sí, me dijiste.
Llamó mucho la atención que Bernie Sanders, que representa, por más que es un candidato, es un senador independiente, fue candidato por los demócratas en las elecciones pasadas, en las que ganó Donald Trump, se presentó, y en las que ganó Biden también se retiró en las internas con Biden. Bernie Sanders, un veterano senador muy importante de los Estados Unidos, y él escribe en New York Times una carta, un artículo muy interesante para mí, que es Justicia para los Palestinos y Seguridad para Israel. Es un artículo largo, muy interesante, en el que habla al final lo que tú estás hablando, que es justamente la ayuda norteamericana, que Biden pidió ampliarla significativamente, ¿no? Las cifras. Y acá lo que Bernie está dando es un apoyo a Israel contundente, pero con haciendo hincapié en justamente el cuidado de la segunda etapa esta que viene, con respecto a los daños de colaterales, digamos, que pueden surgir, ¿no? Y eso es una especie de evitar el cheque en blanco a Israel. Es un poco la síntesis de la carta de Sanders.
Sí, me parece que ese es el desafío. Israel va a tener tiempo y va a poder avanzar sobre Hamas, que ya de por sí es muy difícil porque, bueno, uno ve imágenes de túneles y ve imágenes de enfrentamientos, que seguramente van a haber enfrentamientos. En la medida que Israel pueda avanzar sin afectar demasiado a la población, esto yo lo veo muy difícil, de nuevo, por la cantidad de gente que quedó, que hay ahí, por las características que siempre hablamos del conflicto, por la trampa que le tiende Hamas a Israel, y lo que vos decías al principio, ¿no? Hay cierta esperanza, si se quiere, o cierta intención de los países árabes y musulmanes, muchos de ellos, en esperar que Israel, aparte, para Israel es demostrar que tiene el poder de hacerlo, ¿no? Israel no, de vuelta, el objetivo que se puso es de máxima, ¿no? Y no puede permitir que esto quede sin ningún tipo de castigo contundente. Y después ver también esto que no se habla mucho, el día después, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Franja de Gaza? Muchos hablan de que Israel va a ser una zona de seguridad, que va a tomar algunos kilómetros para separar a Gaza. ¿Quién se va a hacer cargo de Gaza? ¿Qué va a pasar con la gente que vive ahí? ¿Cuál va a ser la relación de Israel? ¿Qué va a pasar con la Autoridad Nacional Palestina? Si realmente parece hoy el único actor que puede realmente jugar ahí. Hay un dato también fuerte, las máximas autoridades del gobierno de Israel dijeron ayer de la Fuerza de Seguridad de Israel que Israel va a ir por todos los líderes de Hamas en cualquier lugar que sea, e hizo un paralelismo con lo que fue Múnich, ¿no? Recordemos que en los Juegos Olímpicos de Múnich en el año 72, 11 atletas israelíes fueron asesinados por un grupo terrorista palestino. E Israel se vengó de todos ellos, o sea, eliminó a cada uno de los responsables en ese momento de la organización. Sí. Septiembre Negro era el grupo de la OLP, y hay, de hecho hay películas, hay una película bastante...
Sí, yo vi una película donde va uno por uno, ¿no?
Uno por uno, creo que tardó 20 años, digo. Israel dijo, vamos a hacer lo mismo, no va a quedar un solo líder de Hamas responsable de todo esto con vida. Y lo dijo abiertamente, y dijo, se escondan, y escuchá este dato porque me parece también importante, se escondan donde se escondan, sea en Qatar, o sea en Turquía, o sea en la Franja de Gaza. Digo, metió a Turquía en el medio ahí. Como una señal también a Erdogan, ¿no? Una respuesta a Erdogan. Así que me parece que es el desafío, se vienen momentos difíciles. Habrá que ver hasta dónde Israel avanza contra Hamas, hasta dónde puede avanzar a pesar de la presión internacional, aunque Israel se muestra decidido. Yo creo que va a haber un momento que no va a poder ya frenar a Biden cuando le diga hasta acá llegaste. Puede ser 2 semanas, puede ser un mes. Dependerá mucho también de las características que adopte el conflicto de esta manera y que pase con el tema humanitario y demás. Y después, bueno, una vez que Israel decida, no creo que se retire, pero bueno, por lo menos retirar a gran parte de su ejército y dejar lo que vaya a dejar después de esto, pasar con esa franja. ¿Y cómo va a ser la relación también con la Autoridad Nacional Palestina? ¿Qué va a pasar en Cisjordania? Hay mucha tensión en el medio. Ahora salió también, no sé si pudiste leerlo, que el Departamento de Estado norteamericano también le saca la visa a israelíes que hayan tenido intervenciones, enfrentamientos con los palestinos en el Cisjordania, ¿no? Los colonos. Hay todo un tema muy fuerte. En Israel hay una presión fuerte sobre Bibi Netanyahu. Hubo una reunión hace pocas horas, estos días, con los rehenes que quedaron allá, para que Israel retome, que Netanyahu retome las conversaciones. Hay mucha bronca con Netanyahu adentro, sobre todo por el manejo de los rehenes. Así que de vuelta, son demasiados frentes que se abren, una debilidad política muy fuerte de Bibi Netanyahu, que también se sumó también en el New York Times, salió un artículo donde se denuncia que Israel sabía o se le había advertido sobre la posibilidad de que esto suceda. Nada, me parece que es una situación cada vez más complicada la que se está viviendo, ¿no?
Sí, eso es bastante difícil, además que están habiendo, que están surgiendo también enfrentamientos en la frontera con el Líbano, con Hezbollah, ¿no?
Sí, sí.
Son por ahora, en Cisjordania hay mucha tensión y hay evidentemente muertos y situaciones complicadas en la frontera con el Líbano, lo que es el norte, y ahora con este tema de en el sur de... ¿Cómo? En el sur de Gaza, que es una guerra bastante fuerte, ¿no?
Sí, cuerpo a cuerpo, digo, si Israel quiere sacar a Hamas, tiene que ser una lucha de cuerpo a cuerpo, tiene que meterse en los túneles, digo, es delicadísimo. Y de vuelta te digo, Estados Unidos, y esto para completar lo que te decía del apoyo, está dándole a Israel un apoyo muy muy fuerte, que no sé hasta qué punto, digo, tiene 2 portaaviones, Martín, en el Medio Oriente. Creo que Estados Unidos, lo escuché el otro día, un analista lo hablaba, tiene 12 portaaviones en total, pero 6 solamente funcionan, van funcionando de a 6, ¿no? En el momento. Y 2 de ellos están ahí, están en el Mediterráneo.
Sí, están cerca de Israel, ¿no?
De Israel, es decir, un tercio de los submarinos nucleares que tiene Estados Unidos, que son realmente los más importantes, están puestos ahí para tratar de que para disuadir sobre todo a Hezbollah, a Irán, para que no se metan en esto. Con Hezbollah está todo muy 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 en el filo, ¿no? Está muy en el límite todo. Vos sabés que si bien hay algunas amenazas, algún disparo y demás, cualquier hecho puede desmadrar, cualquier muerte de civiles, cualquier cosa puede desmadrar una guerra mayor. Entonces, en un contexto de un gobierno de Israel muy debilitado, en un gobierno palestino que prácticamente no existe, en una situación explosiva, como vos dijiste, en Cisjordania, y con un gobierno de Estados Unidos que ya está pensando en el 2024, con una elección que ya los demócratas la tienen mal, la ven mal. Imagínate ahora con esta situación, ¿no?
Y la Unión Europea, por ejemplo, Damián, en estos momentos, ¿cómo está? Porque se lo escucha poco.
Bueno, sí, yo creo que ahí también habrá que ver, obviamente no tiene la influencia que tiene Estados Unidos, pero los aliados más fuertes de Israel históricamente, bueno, con Alemania claramente, Scholz lo ha demostrado fuertemente, con España, bueno, una relación pésima, con cruces muy violentos diplomáticamente entre Pedro Sánchez y el gobierno de Netanyahu, que ahí intervino Gantz, ¿no?, para poder tratar esa situación, con una Francia que tampoco estaba jugando demasiado, y apareció hace poquito, estos días, un actor que también estaba medio ausente, que es China, ¿no?
Sí.
China también ahí ve la posibilidad de meterse un poquito para tratar de llevar calma, que un poco repite lo que hizo en la guerra de Ucrania-Rusia, ¿no? Primero es como espectadora, una posición equilibrada, y después se mete tratando de aparecer como el actor internacional que puede llevar a algún acuerdo. Pero bueno, Europa, Israel tiene aliados fuertes en Europa, pero no son los países de siempre, ¿no?, que lo apoyan fuertemente, que son con Hungría y demás.
Ahora, una consulta con respecto a China, porque ahí yo tengo una confusión. En un momento yo pensé que China tiene muy buenas relaciones con Israel, siempre las tuvo, ¿no? Pero ahora a China se lo ve un poco más corrido acercándose hacia los países árabes. Eso ya lo está habiendo sido un poco el actor, bueno, uno de los promotores del acercamiento entre Arabia Saudita e Irán, ¿te acordás que hablamos de eso también hace un tiempo? Invitó a una mini cumbre, creo que de líderes a líderes musulmanes árabes a China. ¿Se lo ve un poco más distanciado del tema o es simplemente política china, digamos?
No, yo creo, a ver, respondo un poquito a esta idea, y también hay que tener en cuenta, Martín, hay como una relajación, una flexibilización, una mejor relación con Estados Unidos, ¿no? Hubo encuentros diplomáticos entre Blinken y Wang Yi, que es el jefe de la diplomacia de China, donde hubo acuerdos en la idea esta de trabajar juntos para evitar que el conflicto se extienda. Yo creo que a China no le conviene, así como le conviene en Ucrania, en Europa y Rusia, creo que acá también, por sus intereses sobre todo, ¿no? Me parece que hoy China está en una posición muy pragmática y bastante acorde con Estados Unidos, habla de terminar la guerra, habla de terminar lo antes posible, de alcanzar un alto el fuego, y de vuelta, un poco como lo que hablamos en el primer bloque de Kissinger, ¿no? China hace equilibrio y busca una posición muy realista y pragmática, defender sus intereses, ¿no? Siempre en primer lugar eso. Y hoy los intereses lo marcan, digo, China nunca condenó a Hamas, por ejemplo. China
no lo nunca, creó. Claro, nunca formalmente condenó al grupo Hamas como, menos como terrorista, ni claro, siquiera como terrorista.
Cualquier otro país hubiese recibido de parte de Israel mucha hostilidad. Al ser China, por la potencia que tiene, claramente, digo, Israel ahí, bueno, y Hamas ha sido un juego bastante especial en ese sentido, ¿no? Entonces, nada, me parece que hablar de Estados Unidos en este tipo de situaciones es hablar de otra cosa. Son países que están con un paso más allá, ven un paso más allá y sobre todo no quieren que nada afecte sus intereses, ¿no? Sobre la región y a nivel global también, ¿no?
Claro. ¿Cómo te parece que están siendo los bombardeos de Israel en esta segunda etapa de la guerra después de la tregua, digamos? ¿Es igual? ¿Hay alguna diferencia en el ejército israelí o sigue todo como en el principio?
Mira, por la información que llega, los bombardeos los hacen, sobre todo de vuelta, están en San Yunis, que es la segunda ciudad, es el objetivo ahora es eso, quieren sacar a Hamas de ahí, que sería el segundo bastión. Ellos hacen los bombardeos para después ellos entrar con
el ejército aquí, digamos.
Porque de nuevo, indefectiblemente vos necesitas entrar ahí. Yo creo que, a ver, de vuelta, lo que voy a decir, bueno, parece que no sé cómo puede sonar. Lo que voy a decir, yo creo que Israel tiene cuidado, entre comillas, en cuanto a tratar de evitar daños colaterales, cosa que es imposible en una situación así, ¿se entiende? de vuelta, el poder militar israelí, si lo quisiera, en 10 minutos podría generar, bueno, mucho peor lo que está haciendo. Lo que pasa es que ahí tenés una crisis humanitaria fenomenal, tenés 2,5 millones de personas, ya no en la franja de Gaza, casi en una parte de la franja de Gaza, con problemas de todo tipo, con que no pueden volver tampoco al norte, porque el norte ha quedado realmente destruido. Entonces, bueno, ahí vos tenés una situación humanitaria que Israel indefectiblemente va a tener que tener en cuenta. Y eso va en contra absolutamente de sus objetivos de que es terminar con Hamas.
Porque, claro,
como dijimos al principio, Martín, hace 2 meses cuando empezó todo esto, Hamas sabía perfectamente qué hacía y por qué lo hacía y las consecuencias que se iba a tener. Y uno de sus objetivos justamente sabía que Israel se iba a meter en una situación de la que le iba muy difícil ganar. El escenario está abierto todavía, pero bueno, lo que estamos viendo muestra que ganar una guerra a un grupo como Hamas es bastante, bastante complicado.
Prendida, Damián, bueno, tú hablabas de los tres, hay como tres lugares emblemáticos donde el grupo Hamas se atrinchera, ¿no? Uno es un barrio principal, la ciudad de Gaza, ¿no? Uno de los barrios, bueno, pero la ciudad de Gaza, que eso ya aparentemente ya fue avanzado, ahora es en esta ciudad, Jan Yunis, en el sur. Y el tercero es el campo de refugiados de Jabalia, que también fue bombardeado y también fue avanzado. Sí. ¿Dónde sorprende un poco la... ¿dónde está el grupo, no?
Bueno, ¿dónde están? A ver, estos ataques al Jan Yunis tienen una cuestión también muy simbólica, porque es el lugar de nacimiento, creo, o establecimiento del líder del partido de Hamas, de Yahya Sinwar, ¿no? Que estuvo preso en las cárceles israelíes. Entonces, me parece que ahí también hay una cuestión simbólica. Dicen que ese es el lugar también donde se, bueno, Hamas tiene una estructura muy, muy, muy poderosa, y Israel tiene la intención claramente de dejar una señal ahí. De nuevo, lo tiene que hacer rápidamente. Hoy se confiscaron un montón de armamento. Digo, Israel avanza. Ahora, la posibilidad de que llegue a alcanzar a las máximas autoridades o los máximos líderes o al grueso de lo que es Hamas, parece difícil de lograr. Tampoco hay mucha información sobre, entre la cantidad de muertos, cuántas son de los miembros de Hamas y cuáles no. Y después, ¿por qué? Porque el objetivo de Israel es desmilitarizar la franja de Gaza. Es decir, no dejar ni un arma, estoy exagerando, ¿no? Pero decir que Hamas no tenga más posibilidad de tirarle un solo cohete. Y la verdad es que siguen cayendo los cohetes. Hamas sigue demostrando que todavía tiene capacidad de golpear a Israel.
Claro, que es un poco lo que está pasando, es circunstancial, pero es real, de que a pesar de todo lo que está habiendo de esta situación, sigue habiendo actividad por parte del grupo, claro, Hamas, ¿no? Claro. Ahora, bueno, Damián, nos estamos yendo ya del programa, estamos terminando. Esto es un día a día, es algo. Las cifras de muertos siguen subiendo, pero bueno, ahí falta ver un poco, como decís tú, quiénes son civiles, quiénes son exactamente...
Israel confirmó, más o menos coincide en la cantidad de muertos. Después, bueno, la información, creo que ayer hubo un comunicado. El tema, bueno, es ese, pero bueno, claramente lo hay que tener en cuenta es eso, los civiles que mueren. Y también, obviamente, la situación humanitaria que tiene que ver con esto, ¿no? Con la característica, sí, de este conflicto.
Y hablas de 84 militares muertos desde la invasión terrestre a Gaza el 31 de octubre, creo que fue, no me acuerdo bien la fecha.
Esos son los números, sí.
Sí, bueno, es un tema para seguir. Nos estamos yendo. Damián, un saludo cordial.
Ahora, nos vemos
el miércoles que viene con uno
así
de los últimos programas del año. Vamos a ver.
Okay. Zoom
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.